Y vamos a comenzar haciendo el punto que Jesús muchas veces enseñó con palabras y con ilustraciones chocantes. Por ejemplo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Habría chocado a la gente? Sí. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del infierno? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús exige mucho. Hoy quiero que analicemos una lección no a través de palabras chocantes, sino de una acción muy chocante. Si tiene sus Biblias, favor buscar en Juan capítulo 13. Y vamos a leer cómo Jesús lavó los pies de los apóstoles. Pensemos en lo que está pasando aquí. Jesús ha acabado de participar de la Pascua con sus discípulos. Ya estamos hablando de la noche antes de su muerte. Y ahora vamos a leer en versículos 3 y 4. Dice el texto: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. ¿Cómo habrían estado los apóstoles en estos momentos? Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nos cuesta imaginar lo chocante que habría sido esta lección. Estamos hablando de una acción, o sea, lavar los pies de otras personas, algo reservado no solamente para esclavos, sino los esclavos más bajos. A los esclavos judíos no les fue permitido lavar los pies de otros judíos. Tuvieron que buscar a un esclavo gentil para lavar los pies, porque fue considerado algo debajo de cualquier judío. Y aquí está Jesús lavando los pies de los discípulos. Vamos a sacar tres aplicaciones de esta historia. Y la primera se encuentra en versículos 6 y 7. Jesús está lavando los pies de los discípulos. Y versículo 6 dice: entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no vio nada de sentido en lo que Jesús le estaba haciendo. ¿Qué había acabado de hacer poco tiempo antes? Hace poco había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había alabado por decirlo. Dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y ahora, este individuo a quien él declaró ser el Cristo, el Hijo de Dios viviente, quería hacer algo a él que era reservado para los esclavos más bajos. Eso no tiene sentido, habría dicho Pedro. Yo traté de pensar en algo parecido que podría pasar hoy en día. Y sería como si llegara a Atlanta la reina de Inglaterra, tan digna, con el pelo todo perfecto, la ropa todo en orden. Y llega a Atlanta, Georgia, y dice a sus ayudantes: yo quiero visitar en el hogar de algún inmigrante aquí a este país, a ver si me puede llevar. Y van a su apartamento, la reina de Inglaterra, y busca la mejor para él, y luego dice: ahora yo lavo los platos.
y yo voy a limpiar su baño.
¡No! Usted no va a lavar ningún plato, no va a limpiar el baño, eso no le toca a usted. Bueno, así habría sentido Pedro. No, esto no va a pasar. Ahora, lo interesante también es cómo Jesús le respondió a Pedro. Jesús trató de explicar el asunto a Pedro, pero déjame explicarte, Pedro. Punto A, es que, no trató de explicar nada. ¿Qué hizo Jesús? Le pidió a Pedro no que entendiera, solamente que aceptara. Que aceptara en base de la confianza que habría Jesús establecido anteriormente. Pedro, no entiendes ahora. Vas a entender después. Acéptalo, Pedro. ¿No somos nosotros como Pedro muchas veces en la vida? ¿Hay cosas que nos cuesta captar y entender? Podríamos hacer una lista muy larga, ¿verdad? Les voy a hablar de alguna cosa que a mí me cuestan. Y si a mí me cuestan, sé que a ustedes también les va a costar. ¿Por qué Dios permite existir tanto sufrimiento en este mundo? Y si quieres ser específico, ¿por qué Dios permitió este terremoto allá en Haití, donde había ya tanta pobreza y donde ahora hay tanto sufrimiento, y luego pasó un huracán por el mismo lugar? ¿Por qué Dios lo hizo? Bueno, a veces tratamos de dar explicaciones. Decimos, bueno, es que tenemos libre albedrío y cuando elegimos hacer mal y pecamos, malas consecuencias siguen, es verdad, pero no sé qué tiene que ver eso con el terremoto y con el huracán que pasaron por ahí. Y a veces decimos, y correctamente yo creo, que si Dios hubiese hecho el mundo perfecto, entonces no tendríamos razón para buscar al cielo un lugar mejor, y que la maldición que vino con el pecado no solamente afecta a los individuos, sino en cierta forma quizás el mundo fue maldicho también y por tanto tenemos desastres. Y así tratamos de explicar el asunto, ¿verdad? Pero cuando hay una madre que ha perdido a su hijo, estas explicaciones ayudan mucho. Francamente, a veces las explicaciones suenan algo huecas cuando nosotros tenemos que enfrentar los desastres. A fin de cuentas, no entendemos. ¿Pero qué dice Jesús a nosotros como si fuera? Dice como si fuera, no entiendes ahora, entenderás luego. En el caso de Pedro, aunque no entendía por qué Jesús iba a tener que lavarle los pies, tenía razón para confiar en Dios y para confiar en Jesucristo. ¿Qué había visto? Había visto a Jesús caminando por encima del agua. Había visto a Jesús sacar a Lázaro de la tumba después de 4 días. Había visto lo suficiente para confiar en Jesús. Ahora, aunque no entendía por qué Jesús le iba a lavar los pies, no era fuera de la razón pedirle que confiara. Y así es con nosotros. ¿Por qué el terremoto en Haití? Yo no entiendo. ¿Pero tengo razón para confiar en Jesús y sus palabras? Sí. Tengo el mismo testimonio de los hombres sinceros que vieron sus milagros. Tengo sus palabras, las cuales según algunos en aquel entonces, ningún hombre ha hablado así, y es igual hoy en día. Tenemos razón para confiar. Entonces, al llegar a estos puntos que nos cuestan, ¿qué debemos hacer? Aceptar. No lo entendemos ahora, lo entendremos luego. Otra pregunta. ¿Cómo es que Dios es infinito? ¿Cómo es que siempre ha existido? Más fácil quizás imaginar cómo va a existir siempre, pero siempre ha existido, siempre va a existir. Y el universo, tan grande, no podemos ni captar la grandeza del universo. ¿Cómo es que controla todo eso? Nos cuesta. ¿Lo entendemos ahora? ¿Entendremos luego? Sí. ¿Tenemos razón para confiar? Sí. ¿Y el infierno? ¿Cómo va a ser el infierno? A veces pensamos, es demasiado fuerte este concepto. Esa gente no parece ser tan mala para y fuego eterno y castigo eterno. Nos cuesta, ¿verdad? ¿Lo entendemos ahora? No. ¿Qué debemos hacer? Aceptarlo. Jesús enseñó mucho acerca del infierno. Aceptarlo y entender que luego vamos a entender. Y sabe una cosa. Ahí en el cielo vamos a estar diciendo, ah, ahora lo entiendo. Ahora veo. ¿Por qué me preocupé tanto allá en la vida atrás? ¿Y qué de aquellas personas allá en África que nunca tuvieron oportunidad para oír el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué Dios va a hacer con ellos? Bueno, una cosa sé, que Dios me manda a hacer todo lo posible para alcanzarles con el Evangelio de Cristo y predicar el Evangelio a ellos. Eso sí entiendo. Y mientras vivan ellos, yo sé que debo hacer todo lo posible a predicarles. Pero si algún día mueran sin haber oído jamás de Jesucristo, ¿qué Dios va a hacer con ellos? Yo no sé. Yo sé que en Lucas 12, 47 habla de algunos que van a ser castigados con pocos azotes y otros van a ser castigados con muchos azotes. Una cosa sé. Si confío en Dios, la medida del castigo dado será exactamente la medida correcta. No tengo que preocuparme por la justicia y la misericordia de Dios. ¿Y qué de los amigos tan buenos? Sin embargo, se encuentran en los grupos religiosos, los cuales pasan por alto algunas enseñanzas bien importantes en las Escrituras. Sin embargo, en algunos aspectos, a veces nos ganan espiritualmente o se sacrifican más que Gardner en algunas cosas, en algunos aspectos. Pero en cuanto a algunos otros puntos muy básicos, están equivocados. ¿Qué Dios va a hacer con ellos? Yo me acuerdo de un hermano allá en Ohio que comenzó a preocuparse tanto por esta cuestión que dejó de asistir a las reuniones, dejó de participar en la cena. Digo, yo no puedo imaginar que Dios vaya a hacer que estas personas se pierdan. Quizás en mi mente yo piense, Dios va a tener misericordia aquí o Dios no va a tener misericordia allá. Pero a fin de cuentas, ¿de quién pertenece decidir todo eso? Pertenece a Dios. A mí me toca enseñar la verdad lo mejor que pueda. El juicio final es de Dios. Y un montón de otras preguntas parecidas, ¿verdad? Dios no nos da detalles en cuanto a qué va a hacer. ¿Pero qué nos dice? Yo creo que nos dice igual como a Pedro. No entiendes ahora, entenderás luego. Y así podemos aceptar y estar conformes que Dios va a hacer lo correcto. Debemos tener confianza en Él, en sus milagros, en su poder, etc. Hay dos cosas que debemos evitar cuando nos enfrentamos con este tipo de cuestión. Primero es deprimirnos, obsesionarnos tanto por la dificultad que no podemos tener el gozo de Cristo y no podemos funcionar espiritualmente. Eso no conviene. Y ha habido mucho daño porque algunos piensan deber poder entenderlo todo cuando no nos toca entenderlo todo. Otra cosa que debemos hacer es comenzar a analizar estos puntos y hacer declaraciones dogmáticas. Yo sé que Dios va a hacer esto. Cuando la Biblia no da detalles, no obedecieron a Dios. Bueno, la Biblia habla de misericordia. Y la misericordia muchas veces se extiende a los que no obedecen perfectamente. No nos toca, a fin de cuentas. Pero cuando comenzamos a hacer declaraciones dogmáticas, cuando la verdad es que no sabemos, estamos en peligro espiritual. Que Dios nos ayude. Vamos a terminar este punto con un texto y una ilustración. El texto es 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellos que querían juzgar fuertemente a él y a los demás apóstoles y sus motivos. Pero la aplicación, yo creo, es legítima hacer la aplicación a estos puntos que estamos haciendo. Dice el texto, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguemos, no nos preocupemos sobremanera. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor? ¿Qué Él va a hacer? Va a aclarar todas esas cosas ocultas. Y que estemos conformes con esto. Y la ilustración. Allá cuando mis hijas eran pequeñas, compré una pecera para ellas. Dije que era para ellas, para mí también me gustaba. Y ahí en la pecera pusimos varios tipos de peces tropicales, yo creo que se dicen. Pusimos un pez que se llama zebra, otro pez de ángel y otro que se llama en inglés gurami. Y ahí estaban nadando tranquilamente en la pecera. Y a veces al observar a los peces, pensé, ¿qué entienden esos peces? Bueno, una cosa que sabía, al acercarme a la pecera y especialmente al abrir la tapa, sabían que había una buena chance que iba a aparecer comida por encima. Entonces, al acercarme a la pecera, todos iban nadando hacia arriba para buscar comida ahí. Eso sí entendían. Pero aquellos peces podían entender la política de los Estados Unidos y el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Podían entender lo que pasa en un automóvil de 6 cilindros. Mi mecánico a veces ni sabe lo que está pasando en un motor de 6 cilindros. ¿Y por qué un pez no puede entender nada de la política o lo que pasa en un auto, que no tiene la capacidad intelectual para captar lo que está pasando? ¿Es que no existe la política de los Estados Unidos? Sí existe, muchas veces no tiene sentido, pero sí existe. ¿O los motores de 6 cilindros existen? Pero tratar de hacer que un pez comprendiera todo eso sería una imposibilidad. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Como peces? ¿No entendemos nada? Sin embargo, pensamos que si no lo entendemos no existe. ¡Qué absurdo! Sí entendemos algunas cosas. Este tiene que ser de Dios y no de los hombres. Eso sí entendemos. Entonces confiemos. Confiemos cuando no captamos. Es el primer punto que quiero hacer. Ahora, segunda aplicación. Vamos a leer 8 y 9. 8 y 9 de Juan capítulo 13. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Pedro no se sintió digno de recibir este gran don de Dios, o regalo de Dios. Quizás él estaba pensando en sus errores, como él iba a hundir, ¿se acuerda como él al dudar comenzó a hundirse debajo de las aguas cuando Jesús estaba caminando sobre el agua? O cuando él habló sin pensar en el monte de transfiguración, diciendo,
hagamos tres enramadas. Pero ¿cuál es el punto de Jesús aquí al responder a Pedro?
No era asunto de si Pedro era digno o merecedor, quizá mejor palabra, no era merecedor de que Jesús le lavara los pies. Aún así, tuvo que aceptar que Jesús lo hiciera. Los pies de Jesús, de Pedro, fueron lavados por la gracia de Dios, no porque lo merecía. Ahora pensemos un poco más en eso. Al dejar Pedro, que Jesús le lavara los pies, ¿podría él haber andado diciendo, yo soy tan bueno, soy tan sabio y tan inteligente que Jesús quería lavarme los pies? ¿Podría haberlo dicho? No, no era nada de eso. Sin embargo, tuvo que dejar que Jesús le lavara. ¿Ustedes ven una aplicación aquí? Así es con el bautismo. No somos dignos o merecedores de las bendiciones que provienen por el bautismo. Sin embargo, todavía tenemos que dejar que Cristo nos lave con el bautismo. Como dijo Ananías a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aunque la Biblia dice, hay que bautizarse para perdón de pecados. Dice, no, 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 no puede ser. No puede ser. Porque si el bautismo fuera, dicen ellos, para perdón de pecados, eso sería tratar de merecer la salvación. O sea, sería, al bautizarnos, sería tratando de ganar la salvación por nuestras obras. Y por tanto dicen, no, no hay que bautizarse para perdón de pecados. Pero si nos detenemos para pensar, aquellos individuos podrían haber dicho lo mismo a Simón Pedro. Al decir, Pedro, no, jamás me lavarás los pies. Los amigos habrían dicho, es verdad, Pedro, no deje que le lave los pies. Y quizás habrían usado algunos de los mismos puntos que hacen hoy en día para tratar de decirnos que no es necesario bautizarnos. Quizás habrían dicho, Pedro, ¿salvación por agua? No, 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 Pedro, no, no deje eso. O Pedro, la fe te salva y no el agua. O podrían haber dicho, no, Pedro, no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Entonces no dejes que Cristo te lave los pies. Es la gracia que te salva y no el agua. Es la sangre que salva y no el agua. Pero gracias a Dios que no habían personas, no había personas así con Pedro en aquel momento para tratar de convencerle que no se dejara lavar. Es que estas excusas indican un concepto erróneo de la gracia de Dios. Como Pedro tuvo que aceptar que Jesús le lavara, aunque no digno o merecedor de esta bendición, así tenemos que dejar que Cristo nos lave hoy en día, aunque no seamos nosotros tampoco merecedores de las grandes bendiciones. Y nosotros que hemos llegado a Cristo por la fe, por el arrepentimiento, y hemos sido sepultados en las aguas del bautismo, no podemos nosotros andar jactándonos como si hubiéramos hecho algo grande. Soy tan bueno, me bauticé. No, no somos nada. La única cosa que hemos hecho es recibir lo que no merecimos, la gracia de Dios. Pero sea, lo hicimos aceptando este regalo, aceptando el bautismo que nos ha ofrecido. Entonces, que nos acordemos de este segundo punto, y es que tenemos que recibir y aceptar la gracia de Dios, aunque no somos merecedores de ella. Ahora, en versículos 10 y 11, Jesús hace el punto que ya habían sido limpiados en un sentido, aunque había uno de entre ellos que no estaba completamente limpio. Pero vamos a la aplicación principal de Jesús en versículos 12 a 15. Vamos a leer de 12 a 15 de Juan 13. Dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús está hablando de la importancia aquí del servicio humilde. Nótense primero la naturaleza chocante de esta lección. Al ceñirse Jesús, al tomar la toalla y el agua, ellos habrían dicho, no puedo creer lo que estoy viendo. Sin embargo, ellos no habrían comprendido algunas cosas que entendemos nosotros hoy en día. Ellos no habrían comprendido la grandeza del universo. No habrían comprendido ellos la complejidad del cuerpo y de cada célula con la RNA. Ahí estaba uno que participaba en la creación del mundo junto con el Padre y el Espíritu Santo, creador del universo, lavando los pies sucios, y algunos países yo creo, pies que habrían estado cantando de sus criaturas. ¿Podemos imaginarlo? ¿Qué elección? ¿Y cuáles lecciones quería más que nada para nosotros? Primero, la grandeza. ¿En qué consiste la grandeza?
Yo mando aquí, dicen en algunas partes, yo soy el más maduro, que todos hagan lo que yo les diga.
¿Esa es la grandeza? La grandeza, según Jesús, consiste en el servicio humilde. Y jamás debemos nosotros sentirnos superiores a los más humildes, al campesino analfabeto que está haciendo el trabajo más humilde. Para Dios es grande. Entonces nosotros jamás debemos tratarles como si fuéramos superiores. Debemos recordar cuando vemos a alguien haciendo algo humilde, limpiando los baños. Están haciendo lo que hacía Jesús. Pero más allá de eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Servicio humilde. Debemos buscar oportunidades para limpiar baños, si es así que podemos servir a nuestros prójimos. O de ayudar a los ancianos, a los inválidos. Ahora cambiar la ropa, hacer otra cosa que muchos dicen, no, eso no. Hermanos, si sentimos de superior o demasiado importantes para hacer ciertas tareas, no hemos aprendido a ser como Jesús. Porque si hemos aprendido a ser como Jesús, no hay ninguna tarea que no estemos dispuestos para hacer si en verdad eso puede ayudarnos a servir a otros. A veces tenemos que luchar con el machismo, ¿verdad?
No, yo no lavo los platos, es el trabajo de mujer.
¿Jesús habría lavado los platos? Yo puedo imaginarlo bien. Yo puedo imaginar a Jesús lavando los pies. Mejor lavar los platos que los pies, ¿verdad? ¿Qué porción de nuestra vida pasamos buscando oportunidades para el servicio humilde? Pero ese debe ser algo sumamente importante en nuestra vida. A veces decimos, es muy importante que nos reunamos todos los domingos. Es verdad. Y es muy importante que participemos de la cena. Sí. Pero es tan importante servir a nuestros prójimos en forma humilde. Y muchas veces muchos cristianos no quieren. Da risa a veces en las congregaciones. Necesitamos a alguien que limpie el local el sábado. ¿Quién puede, un voluntario para limpiar el local? Bueno, yo tengo que visitar con mi abuelo. No puedo el sábado que viene. Ok, nadie quiere limpiar el local. Necesitamos a alguien que predique el próximo domingo. Yo sí, estoy listo. Yo estoy pensando ahora en un anciano, en una congregación, y me estaba hablando en confianza, y me dijo, entre nosotros los ancianos, si hay alguna tarea un poco difícil, por ejemplo, dije el otro día, necesitamos que uno de nosotros lleve a una hermana al hospital. No, tengo otras obligaciones. ¿Y quién puede encargarse de la junta de varones el próximo domingo? Yo puedo. ¿Se nota que así somos a veces? Cuando necesitamos voluntarios para limpiar o para servir a otros de forma humilde, estamos muy ocupados. Hermanos, no nos olvidemos de esta lección que Cristo nos está enseñando, que nos analicemos a nosotros mismos. Primero, procurando tener su actitud de humildad y de servicio, que debe ser una prioridad en la vida. Y luego, debemos siempre estar analizando nuestro horario. ¿Cómo puedo servir mejor a otros? ¿A quiénes puedo llamar por teléfono para animarles? ¿A quiénes puedo enviar una notita? ¿A quién puedo enviar una tarjeta para sus cumpleaños? Pero pensando siempre en cosas así, actos de servicio y de humildad, así seremos más como Jesús. ¿Hemos aprendido esta lección? Ojalá. Ojalá que hayamos aprendido primero a confiar cuando no entendemos. Segundo, a aceptar la gracia de Dios, aunque no merecedores de ella. Y tres, aceptar la importancia del servicio humilde, a un servicio sumamente humilde. Que Dios nos ayude. Por más que analizamos la vida de Jesús, más vemos su grandeza y más vemos que nosotros debemos ser como Él. ¿Alguien hoy quiere llegar a ser seguidor de Jesús, imitando su ejemplo, viviendo como Él vivió? Si usted quiere ser verdadero seguidor de Cristo, tiene que lavarse. Tiene que lavarse, no los pies, todo el cuerpo. Es el bautismo. En la Biblia bautizaban a la gente sumergiéndoles en el agua. Y podemos sumergirle a usted en las aguas del bautismo. A salir de las aguas, será una nueva criatura. Repito un texto que mencioné anteriormente en la lección. A Saulo de Tarso, cuando se dio cuenta de quién era Jesús, Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si podemos ayudar a cualquiera a hacerlo, siempre estamos a sus órdenes. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.